Bueno, pues aquí estamos en el primer podcast de Mangaes, donde viene el manga y el anime del año 2024. Y aquí pues vamos a hacer una pequeña revisión del año 23, a hablar de lo que nos parece el 24. Si os parece, voy a empezar yo. A mí me parece que el 2023 ha sido la resaca. El año 2022 fue la explosión por todo lo del coronavirus y el confinamiento, que la gente salió como loca buscando actividades y entretenimiento y se lanzó al manga y al anime, y ahora que han llegado las vacas flacas, por decirlo así, pues empieza a retraer el mercado, ha habido menos novedades, han subido los precios, las editoriales van más a lo seguro y... Creo que eso es como va a salir. De todas maneras, yo creo que hasta que no llegamos a mitad de año no se va a ver exactamente, pero yo creo que va a seguir más en ese estilo.
Bueno, el hecho es que las licencias que han anunciado han bajado. El año pasado se anunciaron 450 y este año 371. Claro que hay editoriales que solo han anunciado las de la primera mitad del año en el Salón del Manga, en el Manga Barcelona, en lugar de las de todo el año, pero en sí es bastante menos.
Hombre, me parece algo razonable teniendo en cuenta que los compradores no podemos comprar cada vez más títulos, o mantenemos lo que compramos o bajamos un pelín. Las editoriales han visto eso, de que han tenido un buen boom, han tenido una buena escalada, pero también tienen que ver... Y todo el mundo sabe que todo lo que sube baja. Así que han dicho, mira, vamos bien, vamos a aguantar un poquito, pero vamos a bajar un poquito porque yo creo que el ritmo al contrario sería totalmente contraproducente. Sacar títulos como churros, al final, más de una va a caer. Ya se ha producido, como hemos comentado, algún cierre de alguna editorial, como Mundance, si no recuerdo mal.
Y Mundance, claro, sí.
Evidentemente.
Bueno, a las editoriales de las que hablamos en el Manga Barcelona... La mayoría hablaron de solidificación del mercado, o sea, de que estaba muy arriba y era poco natural vender tanto, digamos, y ahora está bajando a un nivel, una estabilización del mercado. Creo que, si no recuerdo mal, solo hubo una editorial que nos dijo que veía las cosas un poco negras porque había bajado mucho las ventas. Pero la mayoría estaban bastante satisfechas, si no recuerdo mal, ¿no? Jaime, Chema.
De todas formas, hay que tener en cuenta también el tipo de serie o el tipo de título del que estemos hablando. O sea, que haya 400 títulos, si por ejemplo hay mucha novedad, es que no van a ser series así que tengas unas ventas bestiales, porque si hablamos de series nuevas, de las que están todavía publicándose en Japón, que a lo mejor llevan en Japón solo uno, dos o tres tomos, eso significa que aunque cuente como título... va a ser una serie que prácticamente va a tener un tomo al año. O sea, no me lo puedes comparar a si sacas ahora una serie vieja, una de las de los 80-90, en plan edición Kanseman. Y eso sabes que cada mes o cada dos meses, según la periodicidad, vas a tener el tomo, porque esa serie ya ha terminado. Pero si me hablas de... Yo qué sé, se me ocurre Versus. Versus lleva dos tomos en Japón. Pongamos que la serie va a tener 15 tomos. Aún así, más de uno, como muchísimo dos al año, no van a editar. Entonces, es cierto que es un título, cuenta como estamos sacando títulos, pero no va a ser un tomo al mes o un tomo cada dos meses. No, quiero decir, no va a ser el mismo ritmo de venta, el mismo ritmo de compra.
Bueno, yo en esta lista de licencias que hacemos, que podéis encontrar en la web, por duración, más o menos hay un tercio de cada. O sea, un tercio de series cerradas, un tercio de tomos únicos y un tercio de series abiertas, más o menos. A ver... Por ejemplo, en 2023 fueron 100 abiertas, 150 cerradas y 121 tomos únicos. O sea, que está, no sé, bastante... Y el año pasado fue algo parecido, o sea, es más o menos un tercio de... Sí.
Yo me he fijado de todas maneras una cosa que muchas editoriales, ya lo dije en su momento, que muchas editoriales están diciendo, no, sacamos muchas novedades. Claro, pero novedades de tomo único, así yo también monto la editorial. Es decir, me aseguro que voy a sacar, yo qué sé, 1.000, 2.000, 3.000 ejemplares y ya no tengo que preocuparme en sacar el siguiente o el anterior, tres números, qué pasará, cómo vendo el número 5, no, ya está sacado y ya con eso he cerrado esa experiencia.
Bueno, hostia. También hay editoriales nuevas que tampoco pueden permitirse series muy largas, o sea, están haciendo series o tomos únicos o series cortitas porque o no tienen el dinero todavía o las editoriales japonesas todavía no se fían de ellos.
No sé, no te sabría decir. Los japoneses generalmente no te suelen vender algo si no sabes qué le vas a comprar. O sea, el problema que dicen muchas editoriales japonesas es que nos dijeron las editoriales japonesas les piden 200.000 requisitos para asegurarse que son dignos de publicar su obra.
Sí, de hecho, muchas editoriales están hablando de que cuando van a ciertas editoriales les dicen no hasta que tengáis un catálogo más grande. Y en este sentido, sí, algunas al contrario, algunas de BL, digamos, son más abiertas a trabajar con editoriales nuevas, mientras que a otras, pues hasta que no ven que la editorial nueva tiene un cierto catálogo, no se ponen a negociar con ellos. Bueno, pues esto puede ser un poco el estado del mercado en general, pero de lo que ha salido, ¿quién os ha gustado más? Vamos, ¿quién empieza con su manga favorito del 2023?
Yo sigo diciendo, como dije en el artículo que vamos a publicar dentro de poco sobre nuestros favoritos del año pasado, seguiría diciendo que Spy Family, porque es muy divertida, la verdad. Es una mezcla de acción, comedia, romance, hasta cierto punto que resultaba muy divertida. Y de las novedades, de las últimas, sigue siendo Akane Banashi. Porque esto es una cosa hiper japonesa, el rakugo, la comedia tradicional, que claro, para nosotros occidentales es un señor sentado en un cojín diciendo una historia súper larguísima donde hace un juego de palabras de chiste final y se acaba la obra. Pero eso, que sería lo más japonés del mundo, lo han convertido en una serie de acción con duelos, finales, malos, traumas, la protagonista que quiere vengar a su padre muerto, todo entre comillas, y es realmente interesantísimo. Y lo que me resulta raro es que lo hayan sacado en español los de Milky Way y en español en Manga Plus, y son traducciones distintas. Está interesante.
No sé, a mí me daba un poquito de así, no sé. De verdad está tan bien.
A mí me divierte muchísimo. Es que en vez de ser... A ver, hay otras obras que hablan sobre el mejor en algo y no sabes por qué es el mejor. Dicen, este es lo que le pasó al manga de hace unos meses, que hizo el de Shogeki no Soma, el de... No me acuerdo.
El Temaku Cinema.
Sí, es el Temaku Cinema, que decían, esta es la mejor obra. Y te decían, ¿por qué es la mejor película? ¿Por qué es el mejor guión? No, porque lo dice este. O cuando habla de cosas que no se pueden ver, este es el mejor manga y no ves por qué es el mejor manga. Pero en Akane Banashi, cuando te cuentan una historia, te cuentan cómo la hace el autor, cómo la recibe el público, te cuentan la historia y te lo ponen con efectos que hace que entres en la historia. No es este chiste es muy bueno porque estoy viendo, porque te digo yo que es muy bueno. Básicamente una historia de peleas sin peleas.
¿Y el anime crees que tendrá éxito?
Hombre, ¿cuánto? Todavía le queda un poco de, yo creo que le queda un par de años para que le saquen anime.
Vale, por eso decía, si creéis que puede que tener éxito.
Hombre, son series de la Shonen Jump, que es la revista de cómics más vendida del mundo. Entonces, si vendes ahí bien, por narices, vas a acabar teniendo una adaptación al anime, y si no llegas a tener anime, realmente el manga no sería tan bueno. O sea, acabar teniendo. Si tenemos, pero si ha habido manga, si ha habido anime de Roboco y yo, ¿cómo no va a haber anime a Akane Banashi? Lo están esperando, pero lo que pasa es que ya lleva pocos tomos.
Y Marta, tú que no has dicho nada todavía, ¿cuál es tu favorito del 2023?
Sí, a ver, yo este año me he dedicado sobre todo a seguir las series que tenía empezadas. Entonces, este año sí que me he estado leyendo otras series que no se han publicado este año, sino el anterior, como son Pájaros de Shangri-La, que me ha encantado, aunque solo lleva 2 tomos y está abierta y todavía no han sacado tomo nuevo desde hace creo que casi 2 años. Y luego otra que me ha gustado, que me gustó mucho, que yo creo que sería mi favorita del año, es Sanctify.
Yo la tenía y me la he leído este año también. Me la había comprado y estaba ahí por leer y me la leí hace unas semanas y la verdad es también me gustó muchísimo.
Sí, a mí también. O sea, yo me la compré así porque dije voy a esperar a que publiquen los 3 y cuando ya publicaron los 3 me los cogí y me la leí pues a principios de año creo que fue y la verdad que me gustó mucho y me da mucha pena que haya cerrado la editorial si le ha ido mal, porque con esta serie, es que esta serie era muy chula. Sí, con todos estos BLs que sacan, pues yo creo que este era de los mejores.
Y tenían otro anunciado que también tenía muy buena pinta, lástima.
Y pues, el que tengo muchas ganas, que todavía no lo he comprado, porque ha salido, creo que salió el mes pasado, el de Bijotales.
Ah, sí, he oído hablar muchísimo de él.
Ese me lo he leído yo, ¿vale? Yo sí que me lo he leído, pero claro, ahora esta licencia, ahora me lo voy a comprar. Pero este también está muy chulo. Aunque no me he leído la edición de Panini, como sí que me he leído la historia, sé que me va a gustar y sé que va a estar muy bien y que si a la gente le gusta el BL, este le va a gustar.
Bueno, habrá que echarle un vistazo.
Yo lo recomiendo.
Apuntado está. ¡Chema, va!
Yo por mi parte, como siempre, rompiendo una cadena diferente, yo tiro por Chihaya Furo, evidentemente. Soy un fanático de la franquicia. Por fin llegó el manga aquí en español. Magnífica edición. buena adaptación de los Haikyuu, con traducciones finales, explicación de ambientación. ¿Van a intentar la editorial que los tomos más o menos abarquen arcos completos o lo van explicando? El primer tomo, por ejemplo, abarca todo el arco infantil, o sea, después ya empieza el componente de estudiante en el instituto, así que por ahí por una parte. De manga sorpresa, yo, si habláis de ver el raro de Yuri, me ha encantado La luna en una noche de lluvia, una serie donde dos adolescentes se conocen, una de ellas tiene problemas de audición y a partir de ahí, pero toca el piano, su amiga que se hace también de ella también toca el piano, van a conocerse y va muy bien, me ha encantado. Y también aporto como pequeño descubrimiento del año, que también parece importante descartarlo, una serie que va con mi trabajo, que ha sido Los últimos doctores, ya la he comentado también en últimas lecturas y también la he comentado en Tomo a Tomo, una serie muy, muy emocional, muy realista. Me acuerdo que abarca algo tan, tan difícil, creo yo, a veces, como puede ser la muerte, pero una muerte natural, una muerte humana por enfermedades que están ahí, aunque no queramos, y que me ha resultado magnífica. Son solo 3 tomos, editorial pequeñita, Kibook, pero que merece estar en todas las estanterías sin ninguna duda. Esos son los 3 que yo más o menos destacaría.
Oye, Chema, una cosa, que hayan sacado las colecciones, como dice que están sacando Chicha Hayafuru por arcos argumentales, ¿no crees que es una apuesta de decir, bueno, vamos a sacarlo, vamos a intentar no asustar al lector con series súper larguísimas? Porque yo creo que algunos que estaremos de acuerdo en que nosotros que llevamos ya años en estos, es como decir, ¿cuántos tomos tiene esta colección? 30, pues se me va a hacer difícil, ¿eh? Porque 30 tomos son 30 tomos seguidos, ya cuesta pensarlo.
Son 30. En el caso de Chihaya Furu, la edición japonesa son 50. No sé si la edición española puede que sea un poco más gruesa, quizás, porque en principio, bueno, yo supongo que los tomos de Japón no serían como los de aquí, porque es que abarca completamente el primer tomo toda la serie de infancia, todo el arco de la infancia. No sé si van a intentar partirlo bien y puede que sea menos de 50. Pero
eso dijeron en el salón en el manga Barcelona, que lo intentarán hacer así por sagas.
No te dejas con la página ahí al final, no, como con esa rabia, pero claro, a ver cómo les va. Yo espero que bien, porque la serie merece muchísimo, muchísimo la pena. La gente está también empujando a los estudios de anime a que abarquen el final de la serie. Se hicieron 3 temporadas y están pensando para que salga la cuarta y última.
Bueno, pues supongo que todo lo quedo yo. A ver, sorpresa. No sorpresa, porque en realidad ya me la había leído, pero la que me han gustado mucho ha sido la saga de Sayonara. Sayonara World Change. No, Sayonara Game, Change World y Love Nest, perdón. Que son de Yumi Nadukis, un BL. Que bueno, los dos primeros son la misma pareja, el Love Nest ya es otra pareja, pero que a mí me ha gustado mucho, es una especie de segundas oportunidades, y es una saga que está muy bien contada, es una dibujante que dibuja muy bien, y la primera saga son, digamos, 1 y 3 tomitos solo, yo, si os gusta el velo, os la recomendaría. También Therapy Game, que esta sí, la segunda parte sí está abierta. Y bueno, en realidad la primera parte es Secret XXX. Pero sí, hay que leerlo para saber cómo va. Pero la verdad es que Therapy Game es muchísimo mejor que el primer tomo. Y aunque el primer tomo no os acabe de gustar, dale una oportunidad a Therapy Game. Porque la verdad es que está mucho mejor. Y otra que sí que es una sorpresa ha sido Villano de Vacaciones, porque la verdad cuando la primera vez que la supe de ella fue cuando anunciaron el anime y la vi así un poco, ay, no sé yo, pero ahora que la he podido leer, la verdad es que es muy divertida y es un villano que es la típica serie Sentai, pero es el villano, pero el día que está de vacaciones, no le habléis de trabajo, aunque se encuentre con los Rangers.
Una cosa, yo creo que en esa serie se puede decir, solo puedes verla si te gustan los pandas.
Sí, eso sí.
Porque es panda, panda para arriba, panda para abajo. Es como, no hay más animales en el mundo, solo pandas. Es que me gustan los pandas, coño.
Bueno, pero si salen conejitos, depende, creo.
Si la vida en la tierra depende de un panda, mal vamos.
Hombre, es que lo que me gusta es que luego empieza a hacer excepciones. A ver, sí, nos cargaremos la tierra, pero haremos muchos pandas. Sí, nos cargaremos la tierra, pero este convini, que son muy amables, los dejamos para los últimos. Y así poco a poco va haciendo excepciones Y también ves a los Rangers y también, por ejemplo, hay uno que es un sentido de la orientación. Es que no es cero, es que ya es menos 30. Y es como un poco el lado más humano y más divertido de la serie. La verdad es que no es una gran serie de acción, pero está muy bien, la verdad.
No, yo diría que sí. No es una serie de acción, es una comedia de estas relajantes para ver tranquilamente con pandas.
Sí. Pero al contrario que otras que, no sé, que parece que van mucho para el público masculino, digamos así, esta, aunque no es ni Shoujo ni Josei, tiene una que puede ser para todo el mundo. Es decir, no es que salga la típica chica mona que dices, bueno, esto sabemos para qué público va, ¿no?
Sí, yo esa la estoy siguiendo también por Manga. Lo que pasa es que los primeros tomos eran, me levanto por la mañana y veo un panda. El mundo está a salvo. Capítulo segundo. Me levanto por la mañana, veo un panda y voy al combini. El mundo está a salvo. Entonces ya en el anime, por lo que he visto, han adelantado algunos capítulos, sí. Han sacado a los Rangers que no aparecen hasta más tarde, con lo cual le da un poco de dinamismo. Pero si no te gustan los pandas o no te interesa una historia donde realmente, realmente, realmente no pasa nada, es como los Power Rangers el día que libran.
Sí, va mejorando con los tomos.
Va mejorando. Pero sí. Yo sé de alguien ahí que se compró el tomo y espero que le guste. Y yo me lo estoy haciendo por Manga, que sí, es lo que tiene. Que como es gratuito, pues bueno.
Sí, va mejorando. Van apareciendo a los Rangers. Aprendes, sabes al final. Luego descubres por qué los malos quieren conquistar la Tierra. Se empiezan a ver también otros de los malos. Que bueno, que al final quizás no sean tan malos. No lo sé, quizás el primer tomo es un poco más lento, pero la verdad es que va mejorando conforme va avanzando. Y bueno, a ver, hemos hablado de favoritos, pero de sorpresas solo ha hablado Chema. ¿Alguien tiene una manga así que haya sido su sorpresa del año?
Bueno, yo no he comentado, pero yo es que vengo aquí de lo que ahora se llama un casual, un lector ocasional. Ya no compro prácticamente nada y vivo, como he comentado alguna vez, a base de bibliotecas, así que lo que me leo no es precisamente moderno, no son novedades de 2023.
No solo de novedades vive el otaku, a veces hay que descubrir o redescubrir obras también, porque si solo vas por las novedades, te perdes mucho.
De hecho, cosas de este 2023 realmente son series viejísimas, porque he visto por ahí Yu Yu Hakusho, he visto El Puño de la Estrella del Norte, he visto Tres por Tres Ojos, que ya está listo el último tomo por fin, he visto... están series muy viejas que se están reeditando en tomos más gordos, más baratitos, pero... Entonces yo lo último que me he leído, que lo terminé en 8 presentes, es Yaiba, de Gosho Aoyama. Y no sé, hombre, estuvo bien el volver a leerte algo súper ochentero, tipo el Dragon Ball de sus primeros tiempos, el mismo tipo de humor, el mismo tipo de aventuras tontas. No sé, me resultó curioso por eso, por la sensación de nostalgia, decir, madre mía, cuando yo me leía estas cosas. Luego, no sé, que me he leído, sigo con arte, a ver si consigo terminármela. He leído Witch of Atelier Hat, que tenía muy buena pinta. He vuelto, como ha terminado este año...
Atelier,
¿qué he dicho?
No sé qué has dicho, pero es Atelier of Witch Hunt.
He visto el Ataque a los Titanes, que además está tanto en Netflix como en Amazon Prime, y en los últimos capítulos he tenido que verlos en Crunchyroll. Bueno, recuerdo que hice un artículo para Mangaes y que en su momento me pareció súper aburrida y súper lenta y súper coñazo. Esta segunda vez, no sé si como tenía una preimpresión tan mala... No me ha parecido tan mala, la he visto un poquito más llevadera, sigue siendo muy lenta en algunos momentos, pero bueno, está bien. Sobre todo porque la final season, la última temporada, es casi una serie nueva. O sea, estás viendo una serie de lucha contra los titanes y ya de pronto la última temporada es prácticamente una serie nueva. Cambian los roles, cambian los malos, cambia todo. Al final no me ha disgustado. O sea, que no. GTO, Great Teacher Onizuka, es de las que más he disfrutado este año leyendo. Y mi novedad sorpresa, ya que estoy así, yo solo intervengo y ahora os dejo otra vez, es que lo único es que no es manga realmente. Es un... De vez en cuando me leo también muchos... Yo me leo todo lo que pillo en las bibliotecas, ya sea libro, TV o cómic, band de cine. Y hay una serie que se llama Solos, de cómic de este franco-belga, que me ha encantado. Me ha parecido buenísima. tenido, hombre, o sea, no es que sea excesivamente original, pero no, no sé, me ha parecido bien llevada, bien narrada, bien contada. Son muchos tomos, pero me ha gustado mucho. Pero no es manga. Así que mi sorpresa, mi favorito del año, me temo que no es.
Pero de todas estas, digamos, de redescubrimientos, ¿cuál recomendarías? ¿GTO, 3x3 Ojos, la que sea?
A mí es que siempre me ha gustado 3x3 Ojos, y como además tengo muy reciente el tomo 24, el último, yo diría esa, pero es porque me dejo influir ahora mismo por la situación.
De acuerdo, ya que Lázaro se ha adelantado, pues pasemos al anime. ¿Quién quiere recomendar su anime favorito o su sorpresa del año?
Pues para mí mi sorpresa del año es casi mi favorito, porque es Frieren, que creo que ya lo he dicho, es un manga ambientado en un mundo de fantasía medieval a lo Tolkien, con elfos a lo Tolkien, es decir, elfos eternos, que no se mueren más que, a no ser que se aburran mucho o les maten. Y entonces pues ahí está Frieren, que es una maga elfa inmortal, que hace muchos años vivió la gran aventura de los aventureros luchando contra el rey demonio y venciéndolos. Y después de 10 años de aventuras, pues se decidió, bueno, pues me voy a dar una pequeña vuelta. La pequeña vuelta fueron 50 años o por ahí, y cuando volvió, pues casi todos sus amigos habían muerto, y bueno, casi todo el tiempo había pasado muchísimo, y descubre que no ha conocido de verdad a la gente con la que estuvo compartiendo casi, para nosotros los humanos, una parte muy importante de su vida. Y entonces decide conocer mejor a la gente y sale en otra aventura y conoce a otra gente, entra en un grupo y es muy conmovedora, tiene mucha magia, literal y no literalmente, una banda sonora estupenda, unos dibujos muy buenos, el manga supongo que estará muy bien, pero como son no sé cuántos mil tomos, yo he dicho que ya no, ya sí, eso es el anime. Y la otra sería La Boticaria, pero supongo que alguno más hablará de ella.
Sí, yo de La Boticaria también la quería reseñar.
Pues sigue, hija mía, sigue.
A ver, sigo. Vale, no, a ver, para mí los animes de este año que más me han gustado han sido tres. Diarios de la Boticaria, ese que la verdad que para mí me ha sorprendido mucho. Me parecen los dos, tanto ella como él, me parecen dos protagonistas muy cucos, que se complementan muy bien y que dan siempre motivos de momentos cómicos. Y luego además, pues todas las tramas de investigación y las tramas del palacio y todo eso. Y luego, otro anime que me ha gustado mucho, que fue a principios de este año, que es el de Buddy Daddies, que es un Spy Family, pero de asesino.
Pues es el Spy Family de Hacendado, sí. Por Dios bendito.
Sí, de Hacendado.
No.
Pero sí, a ver, el tipo Spy Family, pero con dos chicos. Y una niña también que tiene 3-4 años por ahí. Y vamos, lo que pasa es que esa me gusta porque son 12 episodios y ya está, se terminó, fin. Y la tercera que marcaría yo es la de Fairy Tail. No, sí, Sugar Apple Fairy Tail, que la tenía aquí apuntada. Que es, pues, ahora que también que se lleva un poco, vuelven a estar de moda los elfos, las hadas. Pues es una chica que quiere ser, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Quiere ser como repostera que hace dulces con azúcar, que el azúcar allí es como sagrado, donde las hadas se alimentan de azúcar. Y pues para conseguirlo necesita pasar un examen. Y para llegar a donde el examen se compra una hada guerrera. Que las hadas allí están esclavizadas, les quitan un ala y con eso las controlan. Entonces se compra una hada guerrera y luego pues es la relación que se establece entre ella y él. Al final del primero o segundo capítulo la libera, así que no hay relación de esclavitud, pero está intrínseca dentro de luego de todo el argumento de la sociedad y todo lo que vas viendo a lo largo de los capítulos.
A mí también la verdad es que me ha gustado mucho los diarios de la Boticaria. Bueno, yo empecé leyéndome el manga, me he leído a las tres primeras novelas y bueno, y he mirado algunos spoilers por ahí. La verdad es que está muy bien y tiene pinta de que va a mejorar bastante, o sea, la historia va va mejorando bastante con los tomos. Yo también, y la animación además está muy bien animada, porque a veces la historia es muy buena y la animación está por los suelos. Creo que esta vez la han hecho muy bien y yo también la recomiendo, la verdad. Aparte de esta, a mí también me ha gustado mucho Dead Moon Dead Play, que la, bueno, que el manga lo descubrí por Manga App el año pasado, y ahora, bueno, ahora lo acaba de anunciar Distrito Manga, la sacará en España. Y a mí también me es como un isekai al revés, porque es de, viene del mundo fantástico al nuestro mundo. Pero no es una comedia como Yagi u otras, es más de acción, más de drama también, porque ella era un nigromante, en su mundo era un nigromante que acabó como el malo de la película, pero digamos que no era el malo, o sea, el bien y el mal en ese mundo son un poco grises, oscuros, ¿no? Y entonces llega a nuestro mundo y se reencarna, bueno, se reencarna, toma el cuerpo de un chico al que acaban de asesinar, y a partir de su llegada empiezan a pasar cosas, y cosas que resulta que están relacionadas con su antiguo mundo también. Es de sobrenatural, pero también es de amistad, de familia, de quiénes somos, y a mí me gusta mucho, la verdad. Es, para empezar, que lo sobrenatural a mí me encanta mucho, pero es una mezcla de fantasía, de sobrenatural, de amistad y de misterio. Claro, hay bastante misterio, y a mí yo la recomendaría, la verdad. Y otra que quizás sí que es la que más me ha gustado este año ha sido la adaptación de Pluto, del manga de Naoki Urasawa, que son solo 6 capítulos que tenéis en Netflix, y que está muy, muy bien adaptada, y que es una pequeña historia que no tenéis que saber nada de... O sea, aunque esté basada en Astro Boy, no tenéis que saber nada de Astro Boy. Es una pequeña historia sobre robots y sobre qué significa ser humano y hasta dónde pueden ser humanos los robots. Y la verdad es que está muy bien, es ciencia ficción, pero del lado más humano, digamos, del lado... No importa tanto cómo están hechos los robots, sino cómo son los robots. Y la verdad es que está muy bien y son solo 6 episodios que tenéis en Netflix, y yo os la recomendaría mucho.
Pero y son, bueno, unos episodios más bien tirando a largos, ¿no?
Eso sí. Sí, pero quiero decir que está terminada y es toda la historia. En esos 6 tenéis toda la historia.
Y una cosa... Dime.
Sí, sí. No, yo por mi parte, para recomendar, ¿no? Por una parte me voy a apuntar a Diarios de la Boticaria, que ya sois dos quienes comentáis. No me atraía mucho el título y el principio, pero bueno, me las apunto sin falta. A mí me ha gustado de este año. Me enamoré de la villana, magnífica adaptación del manga. Ya me he comprado las novelas ligeras, así que ya empezaré a leerlas y ya os iré comentando.
Reseña.
Sí, os iré comentando cómo es de fidedigna y qué se escapa y qué no de la serie. Como pequeña sorpresa, yo que siempre tiro un poquito por el espocón o por el género deportivo, me ha gustado, aunque se me ha hecho corta y espero que no se quede en una temporada de 12 episodios, Overtake, sobre Fórmula 1, pero ambientado un poquito más abajo, en la F4 japonesa, ¿de acuerdo? No ha estado mal, ha sido una de las que he visto. Igual también que la adaptación del rol, ¿cómo era? El don prohibido de Ron Kamonohashi.
Un dato estúpido totalmente. Kamonohashi significa ornitorrinco. O sea, que es las fantásticas aventuras del detective Ron Ornitorrinco. Que lo sepáis. Bueno.
Magnífica, como decía, magnífica adaptación. Y así también, por destacar a los clásicos, que hay que reivindicarlo, como bien dice Lázaro, oye, que ahí ya comentaremos, supongo que también diremos después, pequeños lanzamientos que van a pensar o lo que esperamos más o menos de 2024, pues la adaptación o la traducción de Rurouni Kenshin, que te he presentado, que aparte de que tiene una pequeña mejora gráfica, también ha metido esos pequeños escenas nuevas, como pequeños detalles para reforzar la historia, para ayudar al guión, para ayudar al espectador, que me han sorprendido un poquito. Como fundamentalmente esas 3.
Oye, y una cosa, y fuera de Crunchyroll, que es más o menos donde nos metemos así la mayoría, en canales generalistas, que nos puedes decir que habéis visto alguno vosotros, Lázaro, tú te metes más por ahí, ¿has visto algo que te llame la atención?
Yo tengo todas las plataformas, por circunstancias de la vida, tengo HBO Max, tengo Prime Video, tengo Netflix, tengo Disney Plus, y lo cierto es que aunque en todas al final puedes encontrar algo de anime, ¿vale? Aunque sea Detective Conan en HBO Max o no recuerdo qué sería bien Disney Plus, que no te imaginas que en Disney Plus vaya a ver
Tokyo manga. Revengers y Summer Time Rendering creo que están en Disney Plus. Pues sí. Y también, un Dead Un Look, creo. También.
Pero las reinas desde luego son Netflix y Amazon Prime, o sea Prime Video. Prime Video sobre todo tiene un montonazo de anime, pero un montonazo de películas y de series. Y luego Netflix, como tiene el pedazo de catálogo que tiene, pues también tiene varias. Por ejemplo, en Netflix vi yo Haikyuu, ahora que hablaba Chema de los Spokon, que me gustó muchísimo, lo vi bastante bien llevado el tema del voleibol. Pasa como todas las series japonesas, chavales de 15 años japoneses que parece que están jugando como si fueran los mejores atletas olímpicos de la historia. Es como pasaba en Slam Dunk, que 5 retacos japoneses que probablemente no encesten 10 canastas seguidas en toda su vida parecen dignos de la NBA, pero la serie me parece bien llevada, bien adaptado a los tiempos y está bien. Y mi sorpresa, sí que me queda un poco en blanco, quizás sería Kingdom, porque es una serie que vi que tenía un montón de tomos, me imaginé que sería una especie de One Piece y digo, esto va a ser la muerte, esto no va a merecer la pena verlo. Pero empecé y está la primera temporada de anime muy bien estructurada, en arcos muy cortitos, ¿vale? Cada pocos capítulos cambia de arco para no hacerse pesada. En la segunda temporada ya el arco es un poco más largo, pero de momento aún no consigue cansinear. Imagino que a la larga acabará siendo siempre lo mismo, presentar el nuevo malo de turno, darle importancia, contarte la historia, al final vencerlo y ya está. Pero voy por la segunda temporada, llevaré ya unos 50 capítulos y de momento no se me ha hecho cansina. Pero volviendo, perdón, que estoy desvariando a tu pregunta, Jaime, en canales, quitando Boing y Doraemon, a mí no me suena haber visto en ningún canal de la tele pública, TDT y demás, no me suena haber visto absolutamente nada.
Si vivís en Cataluña, sí.
Yo ya tengo claro que el anime desapareció de la TDT normal desde que llegaron los programas.
En Cataluña no.
Estamos hablando del resto del mundo.
Vale, pero si lo entendéis el catalán, podéis pillar también a través de la web de SEC3 y hay cositas, están emitiendo cositas en catalán.
Pero en general quiere decir que las cadenas en general han abandonado el mundo, no digamos ya el anime, digo el infantil. Ahora es que si quieres ver cosas infantiles te vas al Boing, si quieres ver no sé qué y si quieres ver anime pues te tienes que meter en una plataforma que es Crunchy o Amazon si lo encuentras. Yo me llevaba una sorpresa porque el otro día estaba visitando a la familia y vi que tenían Inazuma Eleven anunciado en Amazon Prime y dije, hombre, mira qué bien, ya puedo decirle a mi familia, mira, esto es lo que hacía yo cuando era joven. Está bien, pero que también lo sacan.
Bueno, yo te estoy diciendo, lo que era el Club Super 3, que es X3, está sacando, aparte de continuar con Conan, One Piece, Naruto, también ha vuelto a emitir algunas series clásicas, o sea, si lo podéis ver, también está en Inazuma Eleven, ahora que veo. Si lo podéis ver ya, o porque la pilláis, o porque lo o entendéis el catalán y lo podéis ver por su plataforma web, pues no son grandes novedades, pero digamos son clásicos, pero la verdad es que al menos es algo de anime que se puede ver en abierto.
Pero hoy en día, y recordad que aunque sean clásicos, la población se renueva.
Eso sí.
No es que, oye, ¿para qué voy a poner Rurouni Kenshin si ya se puso eso en los 90 en Canal Plus, coño? Pero es que desde los 90 hasta ahora han pasado 30 años. Hay toda una generación de nuevos chavales que a lo mejor no han visto Rurouni Kenshin en su vida. Y la serie sigue siendo buena.
Yo lamento decir una cosa. Yo, después de lo que sé del autor de Rurouni Kenshin, no se lo voy a recomendar absolutamente a nadie. Yo lo siento mucho y lo siento.
Pero bueno, quien dice Rurouni Kenshin dice que si ahora te encuentras en parrillas, yo qué sé, City Hunter o Kimagure, o que no por ser series viejas significa que vayan a ser malas. Nosotros las hemos visto todas, claro, pero a un chaval de 15 años o una chiquilla de 15 años a lo mejor no ha visto en su vida City Hunter o Kimagure o Touch, para ella sería novedad, para esa persona.
Sí, lo que pasa es que, curiosamente, yo he encontrado Kimagure en plataformas digitales, pero luego no está en plataformas digitales en español. O yo me la he perdido. Pero no está. Y si quieres, y además, y con eso pasa que muchos doblajes clásicos de toda nuestra vida los hemos perdido porque dependen de una empresa que perdió los derechos, entonces esos derechos no se renovaron, quedaron perdidos y cuando llegó, pasó el tiempo, la empresa dijo, graba encima. Y eso se ha perdido para siempre.
Pues nada, ya nos pedirán nuestras fijas cintas en VHS.
Bueno, y hablado de los que nos han gustado, pero ¿alguien ha visto algún anime que realmente haya dicho por qué estoy mirando esto? Yo la verdad es que no he podido ver mucho y lo que he visto me ha gustado, pero ¿alguno os ha pasado?
Yo cada vez que veo un isekai digo, ¿por qué, señor, qué he hecho yo para merecer esto? Y a veces sin verlo, es para, joder, qué cosa más mala. No me acuerdo si llega a ver alguno que me echara para atrás así desde el primer momento, pero es que directamente no los veo. Yo, para, como decía alguien, para sufrir yo no sufro.
¿Y tú, Marta?
Yo me empecé a ver esta que se titula The Girl and Her Guard Dog, ¿vale? Sí. Que, bueno, se supone que es una chica de 16 años que está enamorado de su guarda de seguridad que tiene 26 o 28 años. ¿Vale? Que la cogió cuando ya tenía pues 7, 8 años. Entonces la empecé a ver, porque se supone que era romántica, pero al capítulo 3 o 4 la dejé, porque dije, no puedo con esto. Es muy, como dicen los jóvenes hoy en día, muy tóxico.
Y he leído también que está muy mal animada, además.
Sí, el dibujo era muy raro, tampoco me gustaba. Pero esas, sobre todo las actitudes, las escenas, yo no. No, me parece a mí que no.
¿Alguien más ha visto alguna que no recomiende?
Yo tengo poquísimo tiempo libre y si en 2-3 capítulos como mucho no me ha llamado la atención, fuera, que no tengo tiempo para desperdiciar. Ya perdí muchísimo tiempo con una serie ni siquiera era manga, una que se llamaba Lucifer, la cosa más mala de la historia, que lo vi porque era, se suponía que era el Lucifer de Neil Gaiman, de Sandman, y dije, pero que hago desperdiciando mi vida con esta basura, y desde entonces ya no pierdo el tiempo. Ya digo, si en 2-3 capítulos no me he hecho tilín de alguna manera, fuera.
Yo no sé si Girlfriend era de este año o del anterior, creo del anterior, ¿no? Porque
eso creo que continúa.
Sí, continúa, ¿no? Sí, me parecía tan machista que es que no pude soportarla. Al tercer o cuarto capítulo la dejé de ver. Pero yo recuerdo la segunda serie que haya empezado sin terminar. Hombre, me he tragado partes de esta. No me acuerdo, es que no me parece recuerdo. Chavala que es súper, súper guapísima. El tímido se declara y se convierte en pareja. Y en el primer capítulo le propone sexo, ¿no? Porque como siempre le agradezco a los chicos, para agradecer a los chicos, digo, ¿cómo? Aguanté la serie, pero vamos, aguantando bastante. La comenté que anteriormente en el último podcast. Me ha costado acabármela.
Pero escuchar eso tiene que tener su público, ¿eh? Porque yo recuerdo también en mi época corrigiendo, cuando corregía mucho más mangas de los que corrijo ahora, que ahora corrijo muy pocos. Yo recuerdo series, un autor se llamaba Mayu Shinjo, que publicaba y veía un montón de series suyas.
Digo, pero ¿cómo?
Y eran un exitazo. Y digo, ¿pero cómo le puede gustar a nadie esto? Lo que decimos vosotros, lo más clásico, antiguo, súper machista, la chica que se lo traga todo con tal de... Y las series vendían, y vendían mucho. O sea, que tiene que haber gente a la que le guste eso, aunque a nosotros nos parezca una basura.
Y sigue habiendo, que hay muchas obras que todavía son así. Mira esta que te digo, la del perro guardián este... A la gente, por lo visto, le gustó.
Y yo, es que se supone que es un shojo, además.
Sí, totalmente.
Eso es lo que voy a decir, que lo malo no es que digas, bueno, esto es un shonen, esto aparece en una revista shonen, entonces está dirigida a adolescentes salidos, es decir, un adolescente normal, que quiere ver tetas, culos y no sé cuántos, y ya le ponen una cosa así romántica y una chica guapísima que le hace caso por algún motivo, y ya está. Pero es un shojo, se supone que está dirigido a chicas... Y a la chica que le están diciendo, el mensaje que le mandan es, el chico es muy guapo y en el fondo es buena persona, así que tienes que aceptarle. Y eso es lo que se vende. Entonces me digo, Dios mío, pero ¿cómo puede ser que una cosa que ya empezaba a ser machista cuando yo era joven? y lo ves ahora y dices, pero esto esto era viejo cuando yo era joven y ahora es más viejo todavía y se sigue vendiendo.
También te digo una cosa, a ver, es ficción, ¿vale? Que yo algunos de estos me los he tragado, me ha gustado y tal, pero luego igual me lo pones en la vida real y le mando a escaparrar.
Pero escucha, incluso, si vale, si es ficción y todos tenemos nuestras fantasías y demás, pero incluso las obras de ficción se controlan con el tiempo. Porque ahora, ya que he comentado antes City Hunter en los 80 se veía el humor típico. El héroe guaperas, que sobaba a las tías, que tal, se llevaba el bofetón de turno y ya está. Y se veía como lo más normal del mundo. Y hace poco los franceses hicieron una película de imagen real, con su versión de City Hunter, con Nicky Larson, pero que bueno, que es City Hunter, solo que es la película directamente francesa, y hasta ahí ya pues redujeron el tipo de humor y el tipo de... y lo que ya él ya no se propasaba, aunque seguía estando salido. No sé, que la sociedad impone, y se supone que ciertas cosas no deberían salir ni en no lo sé, no me lo explico. Es como los cómics de Sugiro Maruo, que tampoco entiendo cómo eso se pudo publicar alguna vez y encima fue un exitazo, ¿no? Cosas que escapan a mi comprensión.
De hecho, se están publicando todavía.
Sí, ¿qué? ¿Cuál?
No, Sugiro Maruo.
Sí, hombre, Lennart sacó un montonazo de cosas. De...
No, pero es que aún están sacando la cúpula.
Ah,
creo
que siguen,
que
siguen sacando. Pues ya
creo
está,
que digo, la cúpula.
Tiene, sí, ya digo, tiene que tener su público. Pero yo me leí un par y dije, ¿a quién cojones le podrá gustar esto?
Ah, y FFC, perdón, SFC. Ya con tanto sí. Manga ya me confundo editoriales. Es FC quien está sacando Maruo ahora.
Sí, fíjate, ¿no? Fue el año pasado que licenciaron la de el anime de Red of Healer aquí en España.
Sí, Honu.
Que eso también tiene tela.
Es que no, yo la verdad sigo sin entender cómo pudieron licenciarlo, pero bueno.
Escucha, la película Sauba por la 10. O sea, que puestos a eso, se ve que es que a la gente le gusta eso. ¿Qué quieres que queréis que diga? Fast and Furious también tuvo 7 u 8.
Entonces, pues, ya, pero Fast and Furious, no, que yo sepa, no he visto ninguna, pero que yo sepa, no se basa en verle las braguitas a una niña de 15 años.
No, ¿no? Se basa en coches, en carreras, en acción, básicamente.
Es ver las quién es el yo, más macho.
Las dos o tres que yo vi eran eso, o sea, coches, carreras ilegales, luego creo que se van por otros lados de acción, pero bueno, es básicamente pelis de acción.
Yo lo que he leído es que Fast and Furious es el Marvel para los que no les gustan los superhéroes. O sea, es básicamente eso. Pero una cosa, ¿vosotros cómo creéis que va a estar este 2024 para el mercado, para el manga, para el anime? Yo ya os he dicho que me parece que va a ser todo una concentración de mercado, por decirlo así. Va a ir a lo justillo y que no van a subir los precios más porque somos tontos y lo vamos a pagar.
Bueno, de momento ya ha caído otra editorial, o sea, Mondoas, que hacía tiempo que no se oía nada. Y que, bueno, nosotros vimos sus mangas en Salda, los estaba saldando en el stand de Arechi, en el Manga Barcelona, y hace poco ya han anunciado oficialmente su cierre, aunque parece que esperan volver, pero no sé, yo no tengo muchas esperanzas. Hay otras editoriales que por ahora parece que están aguantando, ya veremos. Las grandes, pues en el Manga Barcelona, ya digo, estaban con bastante buen... O sea, de buen humor, porque creían que aunque bajaban las ventas, se estaba estabilizando todo. Y se están animando con atraer más líneas. Planeta empieza su línea Manhua, por ejemplo. No lo sé, parece que hay, al menos a nivel editorial, un cierto optimismo. Ahora bien, si eso se va a traducir en el mercado, pues ya no sé qué decirte.
Yo tengo esperanza e ilusión en los nuevos títulos que van a sacar, del salón del manga que yo me quedara así, a grandes rasgos, títulos que posiblemente me pillara. Clover, por ejemplo, en Norma, o por ejemplo, Eishai 21, un Expocom, que no pensaba que tampoco llegase aquí porque el fútbol americano, ya veis vosotros, lo que nos gusta a nosotros. Hay la Super Bowl y yo creo que poca gente sabe lo que es el fútbol americano. Y también un clásico, eso que hay que reivindicarlo, como me dice Lázaro otra vez, yo también soy de clásicos también, como Trigán, o Trigún, como queramos decirlo. ¿De acuerdo? Mangas que esos que muchos adolescentes no conocen, pero que son historias de grandeza, historias grandes. Por otra parte, en cuanto a los títulos, esperemos que el mercado se autorregule un poquito, como comenté al principio, que bajen un poquito, que mantengan, y que por ahora casi todas las letras decían que estaban bastante bien, esperemos que aguanten. Títulos por sacar siempre va a haber, porque de Japón sacamos esperemos que sigamos cosechando muy buenos títulos de allí. Y de Yuri, pues espero que el Yuri y el BL pues también sigan asentándose como buena salud de nuestro mercado.
Parece que el BL tiene mejor salud que el Yuri, eso sí.
Eso es lo que he leído yo también, que el Yuri se vende más bien tirando poco.
Bueno, no os preocupéis que yo me encargo de él todavía.
Lo compra todo Chima.
Editoriales de España que nos estáis escuchando. Hacer un canal de venta directamente para nuestro compañero Chima, que se lo compra. El Yuri que salga.
Yo creo que el mercado va a ser similar a como ha sido este año. Veremos muchas licencias y luego la salida será lenta. Yo aún estoy esperando a que saquen las novelas de Grandmaster of Demonic Cultivation.
¡Eso!
Que vamos, o sea, ya ha pasado un año desde que lo anunciaron, más de un año.
Bueno, no y solo sigue... esa, han anunciado las tres series.
Exacto, han anunciado las tres. Es como, primero saca una y a ver... Pero sácala, es que la anunciaste hace un año, yo eso es con lo que no puedo. Que anuncien y tarden año y pico o dos años en sacar algo.
Sailor Moon Eternal.
Eso está ya súper olvidado, creo yo. Sí, cada vez me van diciendo, no, sí, lo tenemos aquí, pero llevo tres años escuchando que lo van a sacar.
Bueno, tampoco hay que descartar que los que las editoriales japonesas sean igual de puñeteras que suelen ser normalmente y le estén poniendo, bueno, es que el color de la tinta de la portada del tomo número 14 no me está convenciendo. Tienes que mandármelo esto dentro de dos meses para que dentro de un mes te lo revise nuestro técnico, que como no sabe inglés tendrá que pasárselo al señor que habla inglés, que si no viene hasta dentro de tres meses, y entonces pues te mandamos una respuesta enseguida.
Sí, eso me lo creo también, ¿vale? Porque además este año estoy feliz porque han vuelto a publicar Junju Romántica, que ha salido un tomo nuevo después aquí de, yo qué sé, cuatro o cinco años igual. Que además Ibrea con esta serie debe estar teniendo mogollón de problemas con la editorial japonesa y la autora, que tiene que aprobar todas las puñeteras portadas.
Eso lo comentaba Anabel Espada en la presentación de Norma, que tenía algunos títulos que tenían que rehacer la portada entera y cosas así, pero recordad, no, que la portada la están revisando allí, que tienen que hacerle, que no puedo sacar un tomo porque no le gusta la portada, pero esto cómo se come, qué tiempo tienen que esperar, pero sí, son un poco, la verdad es que los japoneses son tiquismiqui para lo suyo, son bastante tiquismiqui.
De hecho, de licencias del 2022, aún descontando las dos de Mondas que ya no van a salir, quedan 32 por salir, o sea, y eso es del 2022.
¿Y de las 2023 cuántas quedan que no están? Bueno, claro, quitando las de diciembre, ¿cuántas llevan que todavía no están?
No están, que no en tienen mercados? Fecha, bueno, que no tienen fecha de salida, 142.
¡Ostras! 142.
Que no tienen fecha, o sea, las que tienen fecha del 2024 ya no están contadas aquí.
Y las que tienen fecha es como esta fecha, luego que salga ese, que dicen, esto sale en febrero de 2024, que salga en febrero de 2024, es decir, ¿no?
Bueno, parece que están mejorando las editoriales con eso. Había alguna editorial que ha tenido problemas con distribuidoras y con material, pero parece que últimamente se están poniendo bastante al día y hay menos retrasos de los que solía haber.
Bueno, y luego hay otras editoriales que directamente lo sacan todo muy fácil porque no revisan los tomos, no revisan las ediciones, no revisan las portadas, le dan al botón de imprimir, que hay un manga que creo que lo conté, que estoy siguiendo por Manga Plus y me gustaría seguir por papel, que es la caja azul, pero es que me di cuenta que Planeta está editando la misma edición de Manga Plus, le he dado el botón de imprimir. Le he puesto tapas y digo, yo para eso no te pago 8 euros, para eso me lo veo gratis. Así es muy fácil sacar colecciones y anunciar. Y dices, bueno, esto para junio de 2025.
Cuando pues salga, ya digo que eso no debería ser lo normal, ¿eh? Que ahora mismo las editoriales que conozco yo es todo lo contrario. Ya es todo digital y como se manda la imprenta digital... Enviar una segunda impresión, por ejemplo, ya no tiene por qué ser, ya digo, no sé nuestros oyentes cómo, si saben cómo iba esto, pero antiguamente las revistas y demás se imprimía una cosa llamada fotolitos, que era relativamente caro de imprimir, y para sacar una segunda versión, pues usaban los mismos. Pero ahora no, ahora ya digo, está todo digital, son formatos digitales y modificarlo es tan sencillo como ir al programa original, modificar si, oye, en esta primera edición hemos puesto burro con V, pues lo cambias, lo corriges, pones tu burro con B y le das a imprimir otra vez y mandas a la editorial, a la imprenta, una nueva versión y no cuesta prácticamente nada, no cuesta dinero. Entonces me extraña muchísimo que hay editoriales que de verdad, lo único que se me ocurre es que no se enteren de que su edición tiene errores, que no tienen feedback ahí de los lectores diciendo, oye, esto está mal, o esto te has equivocado, o que luego
si no
dice. Eso iba a decir yo. Mira, Panini sacó el Instituto Ouran Horse Club, la reedición, el tomo 1 y el tomo 2, es que no podías pasar una página sin encontrar fallos fallos en el texto, mal maquetado, palabras que yo creo que se las han inventado directamente. Bueno, hice un artículo entero solo con los fallos.
Y yo se lo comenté al editor en el Cómic Barcelona y dijo, ah, sí, no nos han dicho nada.
Pues es que no me lo creo que sea solo mis dos tomos, porque dices, bueno, uno puede ser, pero en el tomo 2 es que fue igual. En el tomo 3 ya se redujo mucho y ahora en los demás tomos ya no encuentro esas meteduras de pata, pero es que el tomo 1 y el 2 eran horribles, de verdad. Es que yo he dicho, madre mía, pagar 18 euros por esto. Es
bueno,
que
aleluya, ¿no?
Mejor. Lo que antes sí está bien. Era un producto barato, ahora ya han dejado de ser tan baratos como parecía. Bueno, por 7 euros, por 6 euros me da lo mismo. Ahora es como
pero 12 si euros pagando, el tomo. Si estoy pagando el tomo a una editorial, yo entiendo que la editorial ha hecho un trabajo de corrección y ha corregido el texto y por lo menos me da una calidad.
Yo conozco a gente que está también en editoriales de ficción, o sea, de libros, no de cómics, y también se quejaban de que las revisiones no eran lo que tenían que ser. O sea, parece que es un problema que no es solo del sector del manga, no, sino no, del sector editorial.
Tienes razón, porque yo me he encontrado unos libros de editoriales, sobre todo más editoriales pequeñas y nuevas, que madre mía, yo en un libro de una saga fantástica que me gustaba un montón, en el último tomo que lo publicó otra editorial, es que hubo momentos que incluso cambiaban el nombre de un personaje. Y he dicho, madre mía, o sea, yo creo que están ahorrando en correctores o en revisiones a mansalva.
Bueno, no solo...
Escucha, a veces también es el tiempo, la fecha de entrega, el obsesionarte con que tiene que estar tal día, porque yo que sí que estoy corrigiendo y sigo corrigiendo para alguna editorial de vez en cuando llega uno con prisa que tiene que salir porque es la novedad, es que tienes esa fecha. Luego no, luego tienes otros que tienes tiempo de sobra y te puedes tirar una semana entera si quieres revisándolo y volviendo a revisarlo, pero hay unos que llegan y esto tiene que estar mañana y tiene que estar mañana.
Ya, bueno, pues... Sí, a ver, no te digo que no, pero es que a mí, yo siendo si fuera editorial, a mí algunas cosas me daría un poco vergüenza sacarla, porque yo creo que te quedas muy mal. Yo creo que casi sí mejor retrasar la fecha a sacar eso.
Sí, además es que yo tampoco entiendo la prisa, porque es que no es que tengas un mercado así que te digan, parece como si todo el mundo quisiera ganar el último euro. ¿Cómo se gana el último euro del último taco? Entonces tienes que sacar este tomo ya para mañana, porque a lo mejor pasado mañana ya no lo vendes. No sé, es una cosa que no acabo de entender. Y otra cosa, hablando de ahorrarse, no sé si vosotros habéis comparado tomos, pero yo sí me he puesto tomos de la misma editorial japonesa, la misma publicación japonesa, la misma, o sea, todo, pero de tres editoriales distintas y son distintos, de tamaños distintos, formatos distintos, uno más grande, otro más ancho, otro más pequeño, otro más escaso. Claro, y luego los ve, bueno,
y los colores. Las series de 15 tomos y de pronto todos los lomos son azules, pero no son el mismo tono de azul, como si hubieran cambiado de imprenta o como si la imprenta hubiera cambiado la tinta o cosas muy raras.
Si nos queremos divertir, cuando cojáis un tomo, iros a la última página y mirad Printed in, a veces es España, a veces es Unión Europea, a veces es mágico. Nadie lo ha impreso, no se sabe dónde se ha impreso.
Hay rumores por ahí que algunos editoriales imprimen en China.
O en la India, o en sitios. Como no tenemos pruebas, pues no podemos decirlo. Claro, que como no lo ponen en ningún sitio, es como lo de las mieles del supermercado. Yo cogí uno que ponía miel de Afganistán, Vietnam, Argentina, Argelia y Montenegro. Y yo, bien, estupendo. Ya.
Pues lo sí, mismo, por ejemplo, te ponen impreso en la Unión Europea. Vete a saber tú qué país.
¿Os dais cuenta de que nuestros podcasts siempre mejoran al final cuando dejamos el tema principal y nos ponemos a desvariar?
Es que eso es lo mejor siempre. Tendríamos que desvariar.
Es que poner un artículo. Bueno,
cuando nos sumamos a la web, hay que poner, aunque al principio te parezca un poco coñazo, aguanta hasta el final, que es lo mejor.
Y que ahí está. No, di.
Es que se me ha olvidado lo que iba a decir. Ah, bueno, que sigo pensando que lo de Buddy Daddy era Spy Family de Hacendado, lo siento. Bueno, no lo siento, porque lo empecé a ver y dije, es que no, la niña no es realista, pero es que no es que es realista. Anya sí es una niña realista, es una niña de 6 años, pues que no entiende cómo va el mundo, se lo bota a su manera, a su bola, se inventa las cosas, no entiende el mundo, pero la niña de Buddy Daddy es contentísima la vida y haciendo cosas y siempre contenta y no llora nunca, y si lloras por alguna cosa que se la arregla. O sea, no es una niña, es sí, como pues alguien siempre cree que es una niña.
Porque leer mente es muy realista, ¿no?
Pero es que la niña, Anya tiene poderes mágicos, o sea, es telépata, pero no se porta como una niña telépata. O sea, actúa como una niña que dice, ¿qué te interesa la vida? Pues ver dibujos y comer cacahuetes. Ay, mi padre es un espía y mi madre es una asesina. Pero se porta...
Pero es que Anya otros, ¿no?, vive como si fuera su propia película, como si estuviera en una película.
Sí, sí, sí. Y luego también podemos hablar de el país este que supone que uno es una dictadura, y es una dictadura donde hay tiendas abiertas, donde hay educación privada, donde hay medios públicos, donde me dices exactamente por qué quieres irte de ese país, si es perfecto. Que bueno, tenemos una policía secreta, bueno, sí, pero la policía secreta solo se mete si eres malo. Si eres bueno, no te pasa nada.
Bueno, sí, supongo que creo que estaba un poco basado en lo que era la Europa en la época de la Guerra Fría,
sí, pero la República Democrática Alemana no era eso. No había instituciones de enseñanza privada. No había tiendas privadas que te vendían cacahuetes o caramelos, ¿no? Había una cosa que te vendía el Estado y que te lo daba el Estado y ya está. Y la educación era la que te daba el Estado y no podías ir a un colegio privado porque no existían los colegios privados. Y había una policía secreta, y la policía secreta no le preocupaba mucho si escribías panfletos y más o menos se encargó de decir, ¿qué mal día hace hoy? Ya podrían haber asfaltado. Y se acercaba alguien y decía, camarada, ¿qué has dicho del gobierno exactamente? Ven que nos vamos a reír un rato. Y ya desaparecías.
Bueno, lo que decíamos antes de los precios, la verdad es, por ejemplo, con el Boys Love o con el BL, antes prácticamente podías comprarte todo lo que salía, podías estar al día. Ahora es que tengo una lista aquí de los que me faltan, que digo, pues que es que no me lo voy a poder a comprar, porque
eso están no pasa muchas con el cosas.
Es que, escucha, es que es una pasada, ¿eh? Es que es lo que dices, antiguamente más o menos podías llevar todas las series medio, pero ahora es físicamente imposible. O sea, ni con todo tu sueldo tendrías para todas las series que hay ahora mismo en mercado. Es una pasada.
No, es imposible. Es que, a ver, aparte de las que no llevas al día, es que tampoco puedes comprarte todos los títulos. Es que, a ver, aunque te guste un género... No, es muy difícil de llevarlo al día porque es que tendrías que trabajar solo para comprar manga.
Y además es que bueno, no hay tiempo para leerlo.
No, de luego, yo llevo como 50 series abiertas y leo la mitad de la mitad de la mitad, pero ya la leeré más adelante. Por suerte, el Yuri, como sale poquito, pues todo lo que sale se puede comprar.
No te quejes que tuve mucho a hablar del Yuri, pero de vez en cuando publican. Ya, por fin hemos conseguido que este año, creemos, se va a publicar por fin una obra de Mitsuru Adachi, que no se publica desde el siglo pasado, creo. Y ya por fin van a publicar Cross Game, que van a sacar una colección, pero que no bueno, cara.
Alguien más tiene Touch, lo que no se sabe quién lo tiene.
Eso es como tener un tío en Granada. Ni tienes tío, ni tienes nada. Cuando saquen el manga ya te lo compraré. Pero es decir, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Pues, estupendo.
Y también hay gente que decía que tenía X en el salón. A ver quién lo tiene.
Bueno, a nosotros nos dijeron en el salón del 2022 que una editorial tiene una serie ya hoy, Bravo L, hace un año y aún no la ha anunciado. A mí me han dicho que editorial es, que no lo puedo decir, pero hace más de un año y esa editorial aún no ha anunciado esa serie. Y es de una autora que nosotros le hemos hecho un artículo. O sea que me pregunto cuántas series tienen las editoriales en el cajón que aún no las sabemos.
Bueno, y pequeña preguntita para romper también un poquito. ¿De anime esperáis algo? ¿Os apetece algo en el futuro, en el 2024?
Había una... Ah, sí, la de Magic Lumiere. La van a sacar de una de Manga Plus, porque ya han sacado la princesa, la tortuga princesa, las chicas de Hokkaido, que básicamente las chicas de Hokkaido están muy buenas, la comedia romántica, pero estoy esperando a ver si sacan Magic Lumiere, que es sobre chicas mágicas, pero como My Hero Academia, pero con chicas mágicas.
Yo estoy feliz que este primer trimestre ya me han estrenado la de Blue Exorcist.
Ah, sí, yo también la quería ver, pero todavía no he podido. ¿Está bien?
Yo,
pero solo me he visto el primer capítulo. Y...
pero bueno, que la han hecho bien, quiero decir.
Sí, sí.
Porque a veces las secuelas, la calidad de la animación...
No, yo creo que aquí la están manteniendo. Creo que ha habido un cambio de doblador en un personaje, pero en general bien. Sí, solo he visto el primer capítulo de momento, ¿eh?
Ya, pero bueno, para ver cómo es. A mí una que sí que... bueno, que ya ha salido, pero no he podido ver esa de Mahou Toyohaku, o sea, The Witch and the Beast. Que el manga me lo he leído en inglés, la verdad es que está muy interesante. A la del villano que ya hemos comentado antes también. Y había, bueno, Blue Exorcist, a la de Kaiju también, a ver, también es de Manga Plus, Jaime. También va a salir, se supone que se estrena en abril. Tiene, a mí me parece que te puede quedar muy bien animada, ¿no?
No te sabría decir, yo he visto los diseños de personajes y he dicho, Dios mío, yo dibujo mejor. No, hace 30 años que no dibujo y dibujo mejor que eso. Es que no sé, los personajes no se parecen ni jartos de vino. Espero que con los monstruos se le ocurra un poco más porque los personajes no se parecen. O sea, es que no es que se parezcan, es que ha hecho un señor que ha visto el manga a 5 kilómetros por un telescopio, hecho 4 rayajos y ya está. Espero que merezca la pena, pero vamos, prefiero Maggi Lumiere, que por lo menos los personajes se parecen relativamente a lo que son.
¿Y Héroe Fugitivo? ¿Qué te parece? ¿Quedará bien?
Sí, lo hacen así de bonito como es el manga, con su animación, con sus dibujos del Japón medieval antes del Sengoku y sus telares y todo eso, pues supongo que sí. No sé, que ya últimamente me llevo tantos disgustos con... O sea, cada vez que hay una temporada nueva de anime son 200.000 y se cae y se llama de primo, entonces ya casi no lo miro mucho.
Pues yo que he abierto el tema, mira, yo comento por encima, espero que este año creo que se estrene la tercera temporada de Great Pretender, el timador timado. Espero también tercera temporada de Clase de la élite, que son esos estudiantes que están clasificados en función de sus notas y tienen que subir y bajar. Y también espero a ver si para este año sale la segunda temporada de Samurai de Ojos Azules, que la terminé hace pocos días en Netflix. Me encantó, la vi entera mientras montaba Legos, me la tragué entera. Y
aunque los capítulos reseña
aunque los capítulos duran por lo menos 40 minutos, pero se me hizo cortísima, se me intensa y magnífica. Y a ver si sale segunda temporada para este año, porque queda un poquito abierta la historia.
Bueno, a mí me gustaría también, aunque es un isekai que a Jaime no le gusta, a mí me gusta la de esa, aquella vez que me convertí en slime, que iban a sacar tercera temporada también. Y sí, hay un par más que son isekais también, pero tienen, no sé, pinta de ser interesantes. Y también hay un Named Memory, que es fantasía, aunque no es isekai, y no sé, tiene buena pinta. Veremos cómo queda animada.
Bueno, ¿alguien más tiene alguna cosa que quiera, que está esperando ver para este año 2024?
Que se salve el Sevilla también.
Eso va a ser más difícil. Lázaro, ¿hay alguna colección que te gustaría que llegase a las bibliotecas para que por fin te la puedas leer?
Pues por lo que estáis comentando, ese de los diarios de la boticaria, porque tiene una pinta muy buena.
Sí, 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 es bonito, es interesante. A ver si llega. Por cierto, para las bibliotecas, ¿cómo llega? ¿Lo mandan las editoriales? ¿Las compran las estas? Yo nunca lo he tenido claro.
Vamos a ver, hay varias formas. En general, muchas editoriales acaban regalando libros. Normalmente si tienen excedente, o si esperan que tenerlo en la biblioteca fomente un poquito que la gente lo lea, le guste y luego se lo pille. Pero en general funciona a base de lo que se llama, no sé cómo se llama en el resto de España, en el Albacete son desideratas. Que tú haces una petición como usuario de la biblioteca. Rellenas un breve formulario diciendo qué libro quieres, de qué editorial y por qué crees que la editorial debe, o sea, la biblioteca debería tener ese libro. Lo que pasa es que cuando ya, si eres un habitual como yo o conoces a gente que trabaja allí como de nuevo yo, te van explicando que hay un cierto presupuesto, que el presupuesto llega a principios de año y que se va enseguida, que las bibliotecas, lamentablemente, la cultura en este país, ya sabéis que no es precisamente lo que más tira, y que tienes que darte mucha prisa en pedir algo y que luego se supone que hay un comité de selección en la biblioteca para no pedir, a lo mejor, yo qué sé, el que te pide, no, es que soy maestro y quiero un libro sobre cómo programar en la LOMLOE. Y dices, macho, es que ese libro vale un pastón y te lo vas a leer tú y tú. Entonces, pues bueno, hacen un poquito selección de lo que se considera que sí puede tener interés y demás. Generalmente lo que son los grandes éxitos, lo que puede ser, yo qué sé, los libros de Juego de Tronos o los de Harry Potter o las sagas famosas, eso lo van a tener siempre. A partir de ahí, pues ya digo, funciona esa base de desideratas mientras haya dinero y lo justifique razonablemente bien. Se suponga que lo que pides es algo que la gente va a poder, que la gente le va a gustar.
Sí, por lo que yo sé de las bibliotecas universitarias, aunque es otro negocio, pero más o menos funcionan lo mismo. Cuando a veces le decía al profesor, siempre me decía, sí, bueno, si nos queda presupuesto lo miraremos. Y bueno, de la lista larguísima acababan apareciendo dos o tres, o sea, que supongo que funcionan más o menos similar.
O sea que ya sabemos, a todos los que nos estén escuchando, que vayan a las bibliotecas más cercanas que tengan y escriban una nota diciendo: yo quiero que saquen el diario de la bibliotecaria, por ejemplo, por recomendaciones, a ver si llega y se lo puede leer más gente. Y creo que con esto ya podemos dar fin a esta sesión de nuestro podcast de enero de 2024. Esperamos tener otro a más tardar, no mucho tardar. Y nada, pues daros las gracias a todos por haber estado aquí y a los que nos escuchan, pues haber llegado hasta aquí. Si queréis decir algo más, y si no...
Que bastante han aguantado a los pobres oyentes, ya les vale. Ya los hemos torturado una hora, otro día más.
Ahí está. Feliz 2024, de inicio.
Eso, feliz 2024, que vaya bien la cosa.
Feliz año.
Feliz año, hasta luego.
Eso, feliz año. Feliz año, otaku.